Desde la botica, información para la decisión. Realiza Ilvar Muñoz Ramírez.
Ponerse la ropa sobrecargado de invierno, no se sabe qué es más interesante, el rostro de una mujer hermosa o el de aquellos que la contemplan.
Damos la bienvenida a la audiencia de Desde la Botica, el programa del Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia. Soy Ilvar Muñoz Ramírez, profesor de la Universidad Nacional, y con la producción de la radio de la Universidad Nacional en Bogotá, agradecemos su sintonía. Vamos a continuar con esta línea de entrevistas, tratando de compartir con ustedes, amable audiencia, estas experiencias de la farmacia comunitaria, particularmente en muchos los servicios farmacéuticos de la comunidad en muchos lugares del mundo. Ya hemos tenido la oportunidad de conversar con farmacéuticos de Lisboa en Portugal, de Montreal en Canadá, de Costa Rica, y hoy tenemos el privilegio de conversar con una farmacéutica española, farmacéutica de comunidad, María González Valdivieso. María, bienvenida a la radio de la Universidad Nacional y gracias por esta oportunidad y esta posibilidad de conversación y compartir estas experiencias de la farmacia comunitaria en la contingencia del COVID-19.
Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Estoy muy agradecida de volver a Colombia, aunque sea de manera radiofónica, que sí es cierto que con la emergencia, ¿no?, de la COVID, he tenido ocasión de charlar con farmacéuticos colombianos, así que nuevamente les agradezco que cuenten conmigo para hablar de nuestras experiencias.
María González Valdivieso es farmacéutica comunitaria, y tuve la oportunidad de hacer contacto con ella a través de nuestra común amiga y colega colombiana Marta Milena Silva, quien está allá y en Ámsterdam. Vamos a ver si podemos conversar también con ella. María es doctora en farmacia y ejerce como farmacéutica comunitaria en este país, donde tú ya conoces, por ejemplo, en Colombia, pues tenemos ese gran déficit, esa deuda social de poder fortalecer y transformar la farmacia de comunidad en verdaderos servicios farmacéuticos. Aquí tienen un cariz tomado por el sector económico tan poderoso que se ha vuelto más y predomina desde hace décadas el interés comercial que realmente la atención como servicio de salud. Y creo que es importante para que la comunidad y la población en general colombiana entienda, si te parece que describiéramos un poco ese contexto de un establecimiento de atención en salud, un servicio farmacéutico de la comunidad que tiene características de institución privada, pero que está dentro del gran sistema de salud público y a cargo del Estado. Si te parece, un poquito de contexto antes de que pensemos y empecemos a la conversación del contexto y la situación en particular de este momento.
El contexto de la farmacia comunitaria, de la farmacia de la calle en nuestro país, son farmacias de titularidad privada, pero son farmacias que pertenecen a un titular, no son esas grandes cadenas que existen, ¿no?, en otros entornos, como el entorno anglosajón y quizás en parte de Latinoamérica. Una farmacia es titularidad de un farmacéutico, son farmacias, no como farmacias independientes porque no forman parte de ninguna cadena de establecimientos. Aquí en España decimos que la farmacia y se lucha porque el modelo de farmacia, el modelo mediterráneo precisamente, ¿no? Es la zona donde estamos nosotros, que ese modelo siga vigente, que esa independencia que nos da la titularidad propia, pues permita que podamos trabajar pues de cara a las personas y por lo menos aislados de intereses comerciales feroces como pasa cuando perteneces a cadena. Así que además la farmacia esté presente en cada pueblo de nuestro territorio, de nuestro entorno, bien sean está presente por supuesto en todas las ciudades, grandes, chiquitas, pero siempre hay un farmacéutico con y una oficina de farmacia en los sitios más remotos. Además, tenemos un modelo de distribución que también es transversal, un modelo de distribución que permite y de cooperativa, ¿no? Que permite que la medicación llegue a los sitios más recónditos de nuestra geografía. Entonces es por eso que, bueno, esperemos que este modelo no sucumba a las presiones del mercado.
Tú eres la actual presidenta de la Sociedad Española de Optimización de la Farmacoterapia. Es decir, uno ejerciendo la profesión y estudiando la profesión, pues ve que las profesiones evolucionan y reflexionan permanentemente sobre su rol, su función social, su compromiso de dar respuesta a necesidades sociales de manera permanente, se replantea, y eso se refleja y se expresa a través, por ejemplo, en nuestro medio académico, en reformas curriculares. Me parece muy interesante que pudiéramos describir brevemente cuál es el objeto de la Sociedad Española de Optimización de la Farmacoterapia.
Pues sí, mira, la Sociedad Española de Optimización de la Farmacoterapia cumplió precisamente este lunes pasado 8 años. Es una sociedad chiquita, porque somos pocos miembros, pero los miembros que la formamos somos pues muchos farmacéuticos y algún otro profesional no farmacéutico, como en el caso de un ingeniero o un abogado, que creímos en su momento, inspirados siempre por el profesor Manuel Machuca, que lo que en su día se llamó el seguimiento farmacoterapéutico, pues necesitaba un impulso para adaptarse a lo que tú muy bien has compartido, ¿no? Que debíamos de dar una respuesta social que minimizara los efectos de la iatrogenia, de los medicamentos, ¿no? Disminuir la mortalidad que se asocia al uso de los medicamentos, más en un entorno y en un contexto como es el español, donde la población se encuentra envejeciendo y donde afortunadamente nuestro sistema sanitario, que es universal, pues proporciona esta herramienta terapéutica tan valiosa como es el medicamento, que ayuda precisamente a que la esperanza de vida de las personas vaya en aumento. Entonces fue que fundamos esta sociedad, como bien dice, como te he contado, que acaba de cumplir 8 años. El compromiso que tiene la Sociedad Española de Optimización de la Farmacoterapia es un compromiso formativo porque nosotros celebramos 2 escuelas presenciales anuales donde el objetivo fundamental es la práctica asistencial y donde trabajamos con pacientes reales. Este año, por culpa de la pandemia, pues hemos tenido que suspender la escuela presencial, pero bueno, lo que estamos haciendo es abrir a través de webinars unas masterclass para poder seguir con este compromiso. También se está llevando a cabo un proyecto de investigación, participación y actuación para responder a las necesidades de los practitioners que forman parte de SEDOF, que tienen, pues ya proporcionan la utilización de la farmacoterapia en sus unidades, o bien para aquellos que quieren pues estar la fase inicial de la farmacoterapia e iniciar la puesta en marcha de una unidad de utilización de la farmacoterapia. Y en esto estamos trabajando fundamentalmente. También colaboramos con diversas universidades, como has dicho, con la Universidad de San Jorge, con la Universidad de Miguel Hernández, con la Universidad de Farmacia de Sevilla.
María, vamos a hacer una pausa para presentar al invitado musical. Tú has seleccionado una pieza musical y un cantante, intérprete, compositor de tu preferencia. Si te parece, ¿por qué no le presentamos a la audiencia la pieza musical que está acompañando nuestra conversación?
Os presento a Julio Bustamante, que es un... bueno, está en camino entre un cantautor y un hipster, que se llama ahora. Es un músico valenciano de familia de músicos. Su papá ya era un músico de jazz muy, muy conocido. Es, bueno, pues el Mediterráneo en estado puro, así que yo he elegido esta pieza y a este músico para, bueno, pues para poneros también un poco en contexto de lo que es la cultura mediterránea, ¿no? Todo el arco mediterráneo que abarca de Cataluña, la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares. Estamos todos muy unidos a través de la música y a través del mar. Nos identificamos mucho con el mar, con el mar Mediterráneo, con nuestro mar en Oslo. Así que por eso que he escogido esta pieza. A ver si me gusta.
Recuérdame que llevo puesto siempre guantes de caballero y un nombre de guerrero. Que tú eres la dama de mis pensamientos. Que si adoptamos la naturaleza humana, es para llevar alta la frente y el corazón limpio y valiente. Porque al menor descuido nos pueden domesticar.
Regresamos a Desde la Botica, conversando con nuestra invitada desde España, María González Valdivieso, farmacéutica comunitaria, quien está compartiendo pues la experiencia. Hoy es mayo 7 de 2020, y hay que poner la fecha porque en esta situación de pandemia, de epidemia irrepetible, creo que a pesar de que hayamos vivido mucho, es difícil tener la experiencia de esta vivencia tan dramática en cierta forma que estamos viviendo muchos habitantes del planeta en diferentes magnitudes. María, España, pues hemos tenido las noticias de lo difícil, a veces dramáticas, que vemos por la televisión y la radio respecto a el COVID-19 en ese país, en la península. ¿Cómo podrías relatar, por ejemplo, tu experiencia, cómo has vivido esta situación en tu región?
Pues sí, como bien apunta Silva, he visto que tristemente España ha estado muy arriba en los rankings, tanto de contagios como de mortalidad asociada a la COVID. La situación que hemos vivido ha sido, como tú bien dices, ha sido dramática, ha sido de vivir una amenaza constante y miedo. Así que desde el punto de vista farmacéutico, ¿no?, nosotros lo que tratamos desde el primer momento, cuando ya empezaron a llegar las noticias desde Italia, que ya nos acechaba el virus, además nuestra comunidad tiene lazos muy estrechos con Italia, por el calzado, por los textiles, por los muebles, y bueno, y es una zona muy de tránsito con Italia, hay mucho vínculo con Italia. Entonces, cuando ya venían las noticias tan malas de Italia, pues tratamos de anticiparnos y empezar a tomar una, pues las medidas de seguridad pertinentes para protegernos tanto los trabajadores de la farmacia como a las personas que acuden a diario a las farmacias comunitarias, que sabemos que son pues el grupo más vulnerable, nuestras personas más mayores y más frágiles. Sí. Además, como bien tú has comentado, ¿no?, la farmacia está pues formando parte del sistema sanitario, si bien es cierto que nos gustaría, por supuesto, como a todos, ¿no?, formar, que contaran a veces más con nosotros y con nuestras capacidades, pero pues estamos incluidos dentro del sistema sanitario, y la farmacia comunitaria desde el primer momento se convirtió en el muro de contención de toda la asistencia en atención primaria. Pensar que los centros de salud se cerraron. Los centros de salud, sabéis que en España está el hospital de referencia, que se dividen las regiones por áreas de salud, ¿no? Y cada área de salud tiene un hospital de referencia, pero luego hay centros de salud, que es donde está en la atención primaria. Depende de la población, pero cada X población pues hay un centro de salud. Igual que cada 2.500 habitantes hay una oficina de farmacia, más o menos. Los hospitales, obviamente, se dedicaron única y exclusivamente a atender a las personas que estaban infectadas por COVID. Y la atención primaria se cerró. Entonces sí, habilitaron las consultas de manera telemática. Por lo tanto, la farmacia comunitaria quedó como el muro de contención de toda la atención primaria. O sea, Las personas ya, normalmente la farmacia es el primer acceso al sistema sanitario, pues en época de alerta sanitaria fue todavía mucho mayor. Entonces tuvimos que tomar unas medidas urgentes y anticiparnos para protegernos, como decía, tanto los trabajadores de la farmacia como las personas que nos visitan.
¿Y cómo se organizaron? ¿Cambiaron los horarios? ¿Hubo restricción en el acceso al establecimiento? ¿Cómo resolvieron, cómo gestionaron ese riesgo?
Pues mira, lo primero que hicimos, sí, te lo digo cronológicamente, y creo que lo que hicimos nosotros puede ser una muestra bastante representativa del resto de la farmacia comunitaria en España. Porque, sobre todo porque nosotros nos anticipamos una semana. Una semana hasta que se decretara el estado de alarma. La semana de antes, ya como te contaba, ya con estas noticias que venían y con los contactos que teníamos en Italia, hicieron que nosotros nos anticipáramos. Y lo primero que hicimos fue poner unas mamparas en los mostradores.
Sí.
Y por supuesto clausurar la zona de atención personalizada, donde tenemos nuestra unidad de utilización de la farmacoterapia, se clausuró.
Sí.
O sea, ya dejamos de atender de manera tan estrecha a las personas. Y pusimos unas mamparas en los mostradores.
Sí.
También en el suelo pues se señalizó las distancias de seguridad y ya empezamos a restringir la entrada.
Uh-huh.
Restringir la entrada incluso con recomendaciones a veces tan fuertes que crearon incluso polémica entre el equipo de la farmacia, como sí, poner no entre en este establecimiento si tiene tos, fiebre o sensación de falta de aire, cuando todavía no se sabía a ciencia cierta que la transmisión del virus se producía por los pacientes asintomáticos. Y ya digo, incluso esta palabra no entre a este establecimiento fue motivo de discusión entre el equipo de la farmacia, porque como que caía que era una muy, muy fuerte, ¿no? Hasta entonces, pues nosotros somos una farmacia comunitaria está totalmente dirigida a los servicios asistenciales, ¿no? Al trato con las personas. Y claro, pedir a las personas que no entraran en nuestro establecimiento era muy duro. Por supuesto que esperaran los turnos fuera, todo turnos de entre nosotros, nos dividimos en equipos de dos en dos, de tal manera que ningún equipo se cruzara durante la jornada laboral diaria para evitar contagios entre nosotros, porque sabéis que han tenido que cerrar farmacias por esto, incluso hemos perdido a 19 compañeros.
Sí. ¿Cuántos farmacéuticos hay en tu farmacia comunitaria?
Nosotros somos 5 farmacéuticos y 2 técnicos auxiliares.
Uh-huh.
Sí.
7. ¿Y cómo estás ahora? ¿Cómo se encuentran ahora? Me parece que ya lo que llaman los epidemiólogos, la curva se aplanó y parece que está como más esperanzador, ¿no?
Sí. Sí, ahora estamos ya en la época del desescalado, que le llaman.
Sí.
Estamos en la fase cero del desescalado y también estamos pensando en el desescalado de la farmacia, también con mucha incertidumbre, porque al igual que pasó al principio, que nos anticipamos con unas medidas que, bueno, que era lo que íbamos viendo que estaba pasando en otros países y lo que podíamos coger, porque en principio no había ningún protocolo, ninguna indicación de nadie, ¿no? Fue todo muy improvisado, porque, pues como te digo, no, la improvisación ha sido a todos los niveles, ¿no?
Claro.
Porque no se conocía nada de este, de este virus. Y nos está pasando un poco también con el desescalado. Ahora estamos intentando y estamos trabajando en un protocolo de desescalado dentro de la farmacia comunitaria también, a ver cómo vamos a hacer, ¿no? A la vez que también nos está haciendo Sanidad, porque a la vez que nosotros también estábamos tomando estas medidas, por los sistemas sanitarios, al igual que cerraron centros de salud y se instauró la atención de manera telemática por parte de los médicos de atención primaria y del hospital, pues también se tomaron medidas en cuanto a, por ejemplo, la dispensación de medicamentos. Se han adelantado los tratamientos por 2 meses. Hoy justo nos ha llegado la notificación de nuestra Consejería de Salud que este adelanto de medicamentos se ha prorrogado 2 meses más, con el fin de que la gente ni acuda al centro de salud ni venga tan a menudo a la farmacia comunitaria. Nosotros trabajamos con una red electrónica que tiene, y la red electrónica, para identificar la dispensación, pues el paciente nos da una tarjeta. Bueno, pues incluso se eliminó la tarjeta para poder hacerlo todo de manera manual y que no se manipulara ni papeles ni tarjetas, que la gente en la medida de lo posible evite tocar los mostradores. Y entonces ahora tenemos que pensar en la desescalada, porque ellos también están desescalando y han dicho que dentro de, pues cuando se acabe el estado de alarma, pues ya la tarjeta física sanitaria se volverá a instaurar, o sea que tenemos que restablecer todo. Entonces también estamos pensando cómo hacemos el desescalado de la farmacia comunitaria, cómo seguimos los turnos de trabajo, cuándo abrimos nuestra atención personalizada, porque la tenemos muchísimo de menos. Ha sido terrible tener que trabajar detrás de una mampara,
por supuesto,
parapetados en estos cubrebocas, con los guantes, con una falta de privacidad, y no sé, entonces tenemos muchas ganas de poder trabajar otra vez con las personas que toman medicamentos de manera presencial, pero obviamente hay que hacerlo con muchísima cautela, porque lo que no queremos es dar paso hacia atrás, y en eso estamos trabajando.
Bueno, María, otra vez agradecerte tu amabilidad de aceptar esta entrevista, que no sea la última oportunidad de conversar. Bienvenida por Colombia si regresas, y ojalá pudiéramos saludarte. Gracias, muchos saludos a todos los amigos comunes, muchos saludos a la comunidad farmacéutica, y que todo vaya muy bien.
Un viaje pendiente a Colombia, o sea que seguro que que nos conoceremos pronto, espero que muy pronto.
Bueno,
mucha fuerza, participense de todo lo que puedan, y aquí tienen toda la ayuda y colaboración.
Bueno, un abrazo desde lejos.
Cuídense mucho.
Un abrazo, María. Que estén muy bien. Gracias a la audiencia de Desde la Botica por la Sintonía, y una cordial invitación para que permanezcan disfrutando de la programación de la UN Radio, la radio de la Universidad Nacional de Colombia.
No más ocurre nada que no se pueda soportar ni olvidar. Thank you.
Desde la botica. Información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez.